La flauta mágica fue la última ópera que compuso Mozart y fue estrenada en septiembre de 1791, 3 meses antes de su muerte. Y para este año 2024 es la ópera más representada de todo el mundo desde 1996 que Opera Base tiene registro. Esta obra acumula 19.448 representaciones en 3.240 producciones distintas por todo el mundo. Y al principio me sorprendió que le gane por poco a La Traviata y a Carmen, pero si te pones a pensar en Traviata y Carmen, con estas obras siempre que las vemos sufrimos, porque por más que nuestra mente le gritamos a Carmen, aléjate de Don José, que es un idiota, y hazle caso a las cartas, Carmen, por favor, al final siempre termina asesinada. Y lo mismo nos pasa con Traviata, pero con la flauta mágica no hay este sufrimiento, porque esta es una historia que se presta incluso para hacer una versión reducida para niños. Imagínate que estás en 1791. La mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, menos hablaban italiano, y la ópera que abundaba era la escrita en italiano, cantada en italiano, pero además de temáticas de reyes romanos o historias griegas, donde de pronto se detenía el cantante y comenzaba a medio recitar y a medio cantar, acompañados únicamente de un clavecín, en un poema que ni el italiano promedio de aquella época entendía, menos un vienés de 1791. Pero Schikaneder era listo y sabía que las historias cantadas en alemán y donde en lugar de recitar solo hablan en un diálogo natural gustaría mucho a la gente. Schikaneder dirigía el Teatro de Viena cuando escribió el libreto de La Flauta Mágica y fue un éxito rotundo. Cuando vieron que esta ópera después de la obertura comienza con el personaje llamado Tamino enfrentándose a una serpiente gigante y cuando creemos que lo va a matar, en ese momento llegan tres damas a salvarlo. La gente desde este primer cuadro ya estaba interesada, pero además entendían todo porque estaba cantado en alemán y además la música se detenía y los personajes hablaban tan claro como el agua. Y por si esto fuera poco, tiene escenas cómicas. De hecho, la figura cómica es un hombre que caza pájaros y que se los lleva a la reina de la noche llamado Papagino. Y Papagino entra así. Tamino, que estaba desmayado, no supo que quien lo salvó de la serpiente fueron tres damas mágicas, y Papagino se achaca el milagrito. Pero en una escena chusca, las tres damas le dicen la verdad a Tamino y le castigan a Papagino poniéndole un candado en la boca por mentiroso. Pero todo esto es el pretexto porque en realidad lo que ellas quieren es mostrarle el retrato de Pamina, la hija de la reina, la cual fue secuestrada por el malvado Sarastro. Cuando Tamino ve el retrato, ve que ella es muy bonita, y como no existían los filtros, supongo que Tamino confió en que en vivo sería igual de bonita. Por eso canta esta aria encantadora. La flauta mágica está llena de melodías famosas. Esta, de hecho, es una de las más famosas arias de tenor que escribió Mozart. Pero cuando Tamino se muestra interesado, le presentan a la Reina de la Noche, la cual le cuenta cómo su pobre criatura fue secuestrada y le pide ayuda para rescatarla. Y la Reina de la Noche, uno de los roles más conocidos e icónicos de la historia de la ópera, inicia su participación con esta aria.
Oh.
Y así Tamino acepta ir a rescatar a Pamina con la ayuda de Papagino, que más que ayuda es compañía, y como les mencioné, es la parte cómica de esta obra. Por cierto, quien cantó en el estreno a Papagino fue el mismo Schikaneder. Vemos que Pamina es prisionera de Sarastro y además acosada por un hombre llamado Monostatos. Y por cierto, Monostatos es negro y es Viena de 1791. Así que claro que es un personaje tratado de manera racista. Él acosa a Pamina y además se lamenta por ser negro y no poder amar a una mujer blanca. Pero lo interesante de esta obra es que cuando conocemos a Sarastro, resulta que no es malo y que sí secuestró a Pamina, pero lo hizo porque la Reina de la Noche, que yo siempre digo que si se llama Reina de la Noche, ya no es tan sorpresivo que resulte ser la mala de este cuento. Ella quiere usarla para fines perversos. Y cuando Tamino llega al castillo de Sarastro, resulta que está en una especie de culto donde un personaje misterioso llamado el Orador le dice: ¿Así que te ha ofuscado una mujer? Una mujer hace poco y charla mucho. ¿Y tú, joven, crees lo que te ha dicho ella? Si Sarastro mismo te dijera el propósito de su acción. Pero el orador no puede decirle a Tamino ni por qué han secuestrado a Pamina, ni tampoco si sigue con vida. ¿Y por qué no puede contarlo? Esto es porque esta especie de culto en la ópera es una metáfora de la masonería. Desde la obertura hasta la serpiente, todo tiene Easter eggs masones. Schikaneder era masón, Mozart era masón y él compuso mucha música exprofesamente para los masones. Y por eso, como en la masonería, para que Tamino pueda acceder al conocimiento, debe iniciarse con rituales que sirven como pruebas que lo van a llevar al conocimiento. Y en el caso de la ópera, si las pasa, su recompensa además va a ser Pamina. Sarastro entra en escena y Pamina le explica que quiere huir porque Monostatos la está acosando y además quiere ver a su madre. Allí Sarastro dice algo revelador. Él le dice a Pamina: Tu madre es una mujer orgullosa. Un hombre debe guiar sus pasos, pues sin él suelen las mujeres sobrepasar la esfera que les corresponde. En México existe un programa de radio pública de Opus 94.5 que se llama Anfitrionías. Allí recientemente invitaron al meme de la ópera. Ella es una graduada de historia que hizo su tesis sobre Richard Wagner y a la que he invitado a hablar de Richard Wagner en un par de ocasiones. Y cuando puso en radio pública la aria de Sarastro, dijo que La flauta mágica es una ópera misógina. Y lo celebré, porque por fin alguien en radio pública decía la verdad. Y ojo, que el aceptar que La flauta es una ópera misógina y machista no le resta el valor artístico que tiene. Porque esta es una obra de arte con música del gran Amadeus Mozart, que en 1791, cuando las óperas serias italianas eran las dominantes, donde había recitativos con clavecín, arias de a capo y donde la misma canción terminaba con una improvisación del cantante, y hablaban de historias de reyes y dioses romanos y griegos con libretos adustos y tediosos, Mozart y Schikaneder escribieron esto 50 años antes de Verdi, 50 años antes de Wagner y 100 años antes del verismo. Esta es una de las razones por las que esta obra es tan popular. Vamos a escuchar a Sarastro cantando. Tamino, el hijo del rey, está en la puerta norte del templo. Quiere arrancarse su velo nocturno y entrar en el santuario de la luz. Sarastro es un rol para un bajo profundo que con sus notas graves y su voz oscura le dan el carácter místico y sabio que requiere el personaje. Pero si Sarastro es el bueno, ¿qué pasa con la Reina de la Noche? La pobre madre que le secuestraron a su hija, que además es la representación de la noche, la oscuridad y la ignorancia. Pues al enterarse que Tamino se unió al equipo de Sarastro, ella va personalmente a buscar a su hija, y aquí viene la escena más famosa de la ópera. ¿Saben cuántas reproducciones tiene la aria de la Reina de la Noche cantada por Diana Damrau en el Royal Opera House de Londres? Tiene nada más 58 millones de reproducciones y sube como 3 millones de reproducciones por mes. Yo no conozco otra aria con estas visualizaciones en YouTube y yo sé que es en parte por esta aria que esta ópera es la más representada en todo el mundo. Y yo la he escuchado hasta ser chiflada por gente que nunca ha ido a la ópera, para que vean lo famosa que es. Que por cierto, le mando un saludo al doctor Tetsuo, el cual nunca pude grabar mientras chiflaba esta aria. Vamos a escucharla. ¿Ustedes conocen una aria que sea igual o más famosa que esta? ¿Y crees que gracias a esta aria es que la flauta mágica es la ópera más representada en el mundo? Hace un par de años hice un episodio que llamé Madres Tóxicas en la ópera y la Reina de la Noche aparece en él, pero no me parece que la reina sea tan mala de hecho. Exceptuando que chantajea a su hija para que cometa asesinato, Sarastro tampoco me convence del todo ni creo que sea tan bueno. Pero como toda buena historia, siempre deja más preguntas que respuestas. Y aunque yo sé que está plagada de simbolismos masónicos que explican el porqué a toda la trama y el porqué a todos los personajes, La flauta mágica es una obra monumental, que aunque quería ser Singspiel, que por cierto los Singspiel eran obras ligeras en alemán con diálogos hablados, Mozart la convirtió en una ópera muy adelantada a su tiempo. Recuerda que esta es una obra de 1791. Que por cierto, ¿sabes qué otra ópera está en el ranking de esta época? Sí, adivinaste bien, otras dos de Mozart. Y no digo que no haya obras interesantes en aquellas épocas, claro que las hay, pero no tienen la chispa musical ni la frescura dramática de la flauta mágica o las demás óperas de Mozart de las que vamos a platicar. Y de hecho es con esta obra con la que inauguró una nueva saga de las óperas más representadas del mundo. La siguiente vamos a platicar de el segundo lugar. Por lo pronto te pido que te suscribas y que me sigas si aún no lo haces. Y además comparte este video y si me escuchas por Spotify califícame con 5 estrellas porque todo esto me ayudaría muchísimo. Al final de esta obra, el día derrota a la reina de la noche y a Monostatos, que ya se había aliado con ella para robar y casarse a Pamina. Y es así como triunfa Sarastro, Tamina y Pamina, y el coro canta: Gloria a los iniciados, atravesaron la noche, gracias sean dadas a ti Osiris y a ti Isis. La fortaleza ha vencido y recompensa corona a la belleza y a la sabiduría con una corona eterna. Ya saben, esto es pura masonería. Pero para despedirme te voy a dejar con Papagino conociendo a su media naranja, Papagina, porque el buen Papagino no quiere ser iniciado. Él solo quiere pan, vino y una esposa. Y los iniciados se lo otorgan. Por cierto, hay un trío de niños que guían a Tamino y a Papagino al templo de Sarastro y que intervienen a lo largo de la ópera. Y una de esas intervenciones es cuando Papagino se quiere ahorcar en un árbol y le dicen: calma, que aún no llega el romanticismo y tú no eres Werther. Para ser exactos, estos tres muchachos le dicen: detente, Papagino, y sé sabio, que se vive una sola vez y que esto te baste. Le piden que toque su carillón. El carillón es un instrumento de campanas que le dieron las damas de la Reina de la Noche junto con la flauta mágica Tamino, de allí el título de la obra, para que ambos combatieran al disque malvado Sarastro. Entonces toca su instrumento y aparece Papagina y cantan su famoso dúo. Pero antes de dejarte con el encuentro de los papaguinos, te pido que sigas viendo y escuchando mucho, mucho Mozart. Hasta la siguiente.
Papagino, der Welt und Segen, wir werden sein. Papagino, 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 der Welt und Segen, wir werden sein.